Ya se siente en Bogotá el dispositivo de seguridad que en realidad comenzó a funcionar no desde esta mañana, desde hace algunas horas en toda la ciudad, porque hoy están convocados plantones, algunas movilizaciones, intentan las autoridades que no se repita el mismo episodio de asedio, de hostigamiento de hace dos semanas. Dirige el operativo esta mañana en Bogotá el comandante de la policía en la ciudad, general José Daniel Gualdrón. Buenos días, general.
Néstor, muy buenos días a toda la audiencia. Sí, en el día de hoy...
¿Cómo está Bogotá, general?
Bueno, Néstor, el día de hoy amanecimos con una calma, gracias a Dios, en el sentido de acciones de protestas o concentraciones. En este momento todavía no las hay. Tenemos 2.100 policías, hombres y mujeres, con nuestros equipos de drones, helicópteros, también con nuestras capacidades logísticas en vehículos, en motos, para las reacciones, todo para restablecer el orden o también para garantizar tranquilidad y seguridad y movilidad.
General, esos 2.100 policías de los que usted habla, ¿son policías nuevos incorporados para la ciudad hoy?
No, son policías que son de las fuerzas disponibles, son personal del DEMO, son personal de la Dirección General que nos envió una gran capacidad de personal que son actos que elaboran en áreas administrativas, también personal de las escuelas, que estamos haciendo un encubrimiento a los lugares donde hay concentraciones, que tenemos la primera concentración para las 8 de la mañana en la Plaza de Bolívar. Allí hay un convocatoria para plantones, e igualmente tenemos una concentración grande ya de tiempo en el Parque Nacional, donde estamos monitoreando para acompañarles. Igualmente hay una convocatoria para el búnker de la Fiscalía, que no tiene que ver con el tema de la elección de la señora fiscal el día de hoy, de lo que se va a hacer en la ciudad y país. Sí. Es un tema ya, el rechazo a casos de feminicidio. Sí. Pero también vamos a estar atentos en las universidades.
Es que se está mezclando todo hoy, entre otras cosas, ese plantón del que usted habla, que está citado a las 8 de la mañana en la Plaza de Bolívar, es un plantón de la Reserva de Hombres del Ejército y la Policía, ¿no?
Es un plantón que están determinando a través de una organización que se llama FARO, ¿sí? Integran todo ese plan activo personal de la
Reserva. O sea, estos son los del otro lado.
Y también hay una invitación al sector de la Corte Suprema, de la Plaza de Bolívar, de personas que están dinamizando también la elección, de que se haga la elección. Personales de algunos sindicatos y demás, pero estamos atentos a ellos con personal de personería, con gestores y con todas las capacidades para garantizar tranquilidad y que cada quien haga su libre expresión pacíficamente como está determinado.
No, claro, pero en general la recomendación es que a la idiotez de hace dos semanas, ojalá no se le vaya a enfrentar hoy la idiotez del otro lado.
Bueno, nosotros estamos ya haciendo un trabajo primero con todos nuestros gestores y derechos humanos, indicándole a ellos, incluso se ha hecho a prevención, y si usted me permite por este medio decirle, claro, a toda la audiencia, los cierres y los desvíos. Entonces tenemos cierres sobre la calle 12B con carrera octava. Pueden tomar el desvío por la carrera 12B hacia la carrera décima. El segundo cierre es la calle novena con carrera décima, pueden continuar por la carrera décima. El tercer cierre es la calle 12 con carrera décima, deben continuar por la misma décima también. El cuarto cierre es la carrera séptima con 12B, deben continuar por la 12B, que esa va a estar habilitada. Cierre calle 12 con carrera sexta, el tráfico continúa por la carrera sexta. Y el cierre de la carrera novena con calle novena, el manejo de tráfico se hará por toda la novena con calle 12. Es decir, tenemos aislados todo lo que tiene el palacio.
Las imágenes estas que estamos mostrando en este momento para quienes están en el canal de YouTube son básicamente de un centro cerrado. Todo el Palacio de Justicia está vallado, impidiendo que se repita el asedio. ¿Qué es lo que ustedes temen en la Policía General Gualdrón que pueda pasar hoy?
Nosotros estamos para garantizar la movilidad, para que el personal administrativo y los señores magistrados tengan su libre locomoción dentro del palacio y fuera de ello y su entorno. Allí va a haber paso hacia estas personas, y todos los que van hacia la plaza, a las concentraciones, tienen la séptima abierta. Toda la séptima va a estar abierta para que lleguen allí por la séptima hacia la Plaza de Bolívar, donde pueden concentrarse allí en este lugar y hagan sus actividades de protesta, lo que corresponda. Nosotros que no le tememos, sino estamos haciendo el tema de la prevención, de que estos espacios de vías públicas, cuando los copan, no nos impidan la ingreso o salida del personal administrativo o de nuestros magistrados que están desarrollando sus actividades allí. Y si ayer tuvimos incluso una reunión, hemos recibido directrices del gobierno nacional, de nuestro director general, para que todas nuestras capacidades logísticas humanas garanticen el normal desarrollo y la tranquilidad de la elección del día de hoy.
Sí. General Gualdrón, ¿habrá protección de la policía sobre el ingreso peatonal que hoy se utiliza de forma temporal para entrar al Palacio de Justicia sobre la calle 11 a la altura de la Plaza de Bolívar?
Sí, señor. Nosotros todo lo que tiene que ver las vías de acceso, excepto la séptima, le tenemos filtros, prefiltros para hacer los controles, para la identificación del personal que trabaja allí en el sector, en el área administrativa y todas las autoridades que correspondan que van a ingresar allí al Palacio o a Presidencia o a la misma alcaldía.
Vale, pues mucha suerte. General, si me permite, quisiera hacerle un par de preguntas sobre el atentado de ayer, el del Parque de la 93. ¿Qué información tiene usted como comandante de la policía en Bogotá sobre ese hecho, general Gualdrón?
Bueno, primero debo decir que no es lamentable, debo decir que es un caso que se priorizó con la fiscalía, un caso que se le destacaron investigadores especialmente a trabajar a la recolección de videos, de testimonios. Es un caso que sucede prácticamente dentro del parqueadero, del conjunto donde tiene las oficinas el señor Roberto Franco Charri. Y desafortunadamente sucede este hecho, ya ingresa ya dentro del mismo parqueadero en área de control y va hacia la recepción donde es impactado. Allí que tenemos, pues obviamente tenemos la captura de la persona que fue lesionada por otros escoltas que se encontraban en uno de los restaurantes más adelante a una cuadra, ahí en la 93, y esta persona, pues obviamente dio alta, ya está poniendo a disposición de la autoridad competente, está con el trabajo de policía judicial de investigación. Se tiene la motocicleta, una motocicleta que es plaqueteada, una moto gemeliada que fue hurtada en Medellín el año pasado. Tenemos ya otras informaciones de vías de escape, de rutas del cómplice, que cuando se impacta la motocicleta también de huida de esos dos sicarios, obviamente la moto, pues uno de los impactos pegó en el tanque y regó su combustible y no pudo seguir, cogieron otra moto, intimidaron a otra persona. Tenemos puntos de seguimiento.
Ay,
de
recolección
en todas las cámaras.
Perdóneme, le pido una precisión. Eso que se ve en el video, la moto que no arranca, ¿es que recibió un impacto de bala y por eso la moto se quedó ahí quieta, parada?
Sí, señor. Tuvo allí el combustible de la motocicleta, se regó.
Okay.
Y no arrancó la moto. Y el tipo que intimida a otro obligándolo a transportar, ya tenemos los seguimientos, estamos en las trazabilidades, tenemos unos arraigos, tenemos información que nos puede conducir a esclarecer el hecho de lo que realmente sucedió y llegar a los actores materiales e intelectuales.
General, ¿el sicario que está capturado ya cantó, ya dijo algo?
No, él está en este momento, acaba de salir del hospital, ya se está poniendo a disposición de la autoridad competente, hoy tiene audiencia, y hoy tiene la oportunidad de acogerse o no. Pero seguimos con investigaciones, con la fiscalía, que tiene destacó un fiscal, con todas las capacidades investigativas que tenemos, incluso tecnológicas, que nuestro director nos envió de la DIGI y de la DIPOL, y un trabajo de pago de información con la alcaldía de Bogotá que estamos recolectando para que nos ayuden a esclarecer este hecho.
General, de acuerdo a lo que ustedes han podido averiguar en las últimas horas, ¿el señor Franco había denunciado amenazas de muerte? ¿Había puesto en conocimiento de las autoridades alguna preocupación frente a su seguridad?
Bueno, tienen en Espoa una denuncia del mes de noviembre, unas posibles amenazas, estaba en proceso de investigación. Él también tenía una seguridad allí privada, él la había buscado de particulares. Él fungía allí como empresario también dentro de sus trabajos, roles de auditores hacia unos almacenes y demás, y estaba generando unas acciones allí de hallazgos que de pronto generaban alguna situación compleja.
Esas amenazas que él denuncia, general, perdóneme, esas amenazas que él denuncia en noviembre del año pasado, ¿estaban relacionadas con su trabajo como auditor de esos almacenes, de esos supermercados?
No, esa es parte de la investigación y demás, pero son amenazas abiertas que se generan allí. estamos recolectando todo, yendo a todas las, a todo, incluso el círculo de trabajo, de amigos, de empresarios conocidos o no conocidos, que podamos establecer y poder llegar a ver qué sucedió, cuál es el acto intelectual y material.
General Gualdrón, ¿qué le dice el conductor escolta de los últimos minutos? La víctima, don Roberto Franco, estaba hablando por teléfono celular. ¿Qué les cuenta él, si les ha dicho algo de esa última conversación?
Bueno, ese es un tema ya de la reserva entre la misma investigación que se tiene, porque se encuentra a disposición de las versiones, los testimonios con el señor fiscal del caso y con los investigadores. Esos detalles, si me excusan, no los puedo determinar por este momento. Sí. No,
pues, ¿Él tenía ayer una reunión? ¿Iba ayer a entregar ese informe de auditoría?
Él llegaba a su oficina. Él llegaba a su oficina tempranamente, posteriormente tenía algunas reuniones, como siempre, con las empresas y demás, pero tenemos dentro de la línea de tiempo todas las actividades y la agenda del día para poder establecer allí qué pudo o a dónde iba o qué situaciones complejas se fueron presentado.
Sí. Me llama la atención, general, que desde el primer momento, ayer muy temprano en el parque de la 93, sus hombres, el vocero de la policía y usted aquí también nos ratifica que una de las líneas de investigación sobre el asesinato del señor Franco tendría relación con posibles hallazgos de irregularidades en las auditorías que venía adelantando en algunas empresas, en particular una cadena de supermercados. ¿Quién les ha entregado a ustedes información en torno a ese asunto?
Bueno, dentro de los roles que él está trabajando y que se determinaba sobre las auditorías que él hace y demás, pues son las hipótesis que se manejan, entre otras. Estamos trabajando relacionados también de situaciones de pronto de la misma actividad empresarial que hace, de personales, problemas familiares, o sea, no descartamos ninguna. Determinamos esas como auditoría porque se tiene el conocimiento de que él estaba dejando unos ejercicios allí contra algunos almacenes y demás, pero hace parte también de la misma investigación como tal.
Sí, general Gualdrón, ¿ustedes tienen alguna información de la cita? Déjeme insistirle en la cita, ¿con quiénes se iba a reunir él? ¿Los nombres, y ustedes en la policía ya tienen identificadas las personas con las que él tenía alguna cita?
No, él llegaba a su oficina. Él tiene su oficina ahí en ese edificio, que es un edificio de varias oficinas. Él llegaba ya a su oficina. Ya el tema de las citas, con qué, a qué hora y todo eso hace parte de la investigación.
General, usted nos dice que no descarta ninguna hipótesis. Estamos hablando de posible vinculación del homicidio con auditorías y hallazgos que habría tenido en torno a posibles irregularidades en alguna de las empresas que él auditaba. Pero también nos habla de posibles asuntos familiares. ¿Cómo cuáles?
Personales, familiares, no descartamos hipótesis algunas. Es decir, nosotros se mete en un universo de las actividades que él desarrollaba, ya se van descartando una vez se vaya estableciendo la misma investigación.
General, ¿los sicarios de dónde venían?
Bueno, el que está capturado es de Bogotá. Él le sacó su cédula en Casanare, pero tiene su arraigo aquí en Bogotá.
Sí. ¿Y tienen ustedes alguna pista de la banda de sicarios? ¿Qué relaciones tienen? ¿De qué procedencia o cómo funciona?
Bueno, tenemos los arraigos, que no podemos dar estos detalles porque pues obviamente...
No, yo sé.
Pero el detenido es el sicario.
¿El detenido es...?
¿Señor? ¿El detenido es el sicario o es el conductor de la moto?
Él era el conductor de la moto.
El conductor. ¿Y ese detenido tiene cuántos años, general?
Años, alrededor de 25 a 30 años.
Sí, es que eso es lo de siempre, son muchachos muy jóvenes metidos en el mundo del AMPA, del cigarreato. General Gualdrón, lo dejo, que siga adelante con sus trabajos, con sus operativos. Gracias por atendernos, general.
Bueno, Néstor, muchas gracias y un saludo especial a todas las audiencias.
Ojalá sea un día tranquilo, 6:57.
Estás escuchando.